Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez. Ya saben por qué, lo vamos a tener aquí en vivo y en directo vía telefónica dentro de 10 minutos para una entrevista exclusiva. Esta es Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les habla Pepe Lacayo. Buenito, les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal.
Wow. ¡Oye eso! ¡Qué bárbaro! ¿Dónde nació?
En La Habana, Cuba.
Sí, es bárbaro, es bárbara.
Correcto. Damas y caballeros, oigan esto. En la esquina caliente, detrás de los controles, Juan Pendaz, no me des más.
Oye, Juan Pendaz nació en La Habana, pero allá en La Víbora.
Ya lo escucharon, damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias a todos y un saludo, y ojalá que hayan pasado el Día de los Padres bien, como se lo merecen todos. Y hoy tengo a Chiquitín Cabrera, a Lorenzo Cabrera, pero estoy dedicando Mr. Mantico a Gary Crockett, el pitcher zurdo que pichó 0-0 carrera colegial, y el Chicago White Sox lo acaba de firmar. Y después le voy a decir la cantidad de guanajo que le dieron. Felicidades a todos.
Ok, muy bien. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Me tumbaste. Es que tú tienes mucha velocidad. Tú eres más joven que yo soy lento.
Rafael, di algo, por favor.
No, yo lo dije, pero para que cogieron mal ahogó, tú sabes que...
Bueno.
Yo dije, aquí estamos, pero bueno.
Ah, no tuvimos, es verdad. Y desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campos y Campo.
Buenas tardes. Oye, eso que hay que hacer. Y tú sabes dónde vive él. Ahí en la Saguaceraza. Hay como 40 millas en la calle 8 esa. ¡Qué bárbaro! Se lo cogió todo para él.
Bueno. Creo que son más, pero bueno, son más de 40 millas.
Hay mucho... ¡La pelota, Pepe!
Tenemos que ir para la pelota rapidito porque tenemos pendiente una entrevista dentro de 7 minutos con Robeysi Ramírez. Así que rapidito, Juan, ponme la número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Madrid.
Los dueños de equipo le han dicho otra vez al sindicato de los peloteros 60 partidos y punto. No 70, no 80, no 114, 60 partidos y punto. Todavía no tenemos un contrato laboral en el béisbol de las Grandes Ligas. Estoy viendo en este momento el canal de la pelota. Chambi, Rafael, ¿cómo pinta esto?
Bueno, yo creo que pinta muy mal. Yo creo que esto es una temporada que sí se da, es una posibilidad que grande que no se dé, va a estar infectada, pero no por el COVID-19, va a estar infectada por las relaciones entre las dos partes. O sea, vamos a suponer que empiece esto con la decisión de las Grandes Ligas, esto es lo que vamos a hacer y punto. ¿Okay? Bueno, el pelotero, bueno, va a jugar la mayoría de los peloteros de mala gana. Hay unos que no van a jugar, acuérdense, ¿okay? Entonces esto va a ser una, como dicen, una temporada bastarda, echa a perder, por mucho que sea, va a estar oliendo mal, y eso va a afectar la temporada que viene, los contratos que hay que discutir, y esto va a traer cola enorme. Okay.
Oye, Rafael, Rafael Lacalle, perdona, Rafael, el caso que yo estaba leyendo ahí es, hay como 12 peloteros que han le han detectado el piro y han parado el campo de entrenamiento. Eso quiere decir que se va a dilatar más el tiempo para empezar la temporada, ¿verdad, Rafael?
Hay más de 40 infectados entre peloteros y funcionarios en este momento en los equipos, más de 40. Okay. Ahora hay que ver los que se unieron o se pegaron, estuvieron cerca de esos 40, cuando se van a infectar o están infectados. Okay.
Bueno, básicamente las Grandes Ligas ha cerrado los 30 equipos han cerrado sus campos de entrenamiento.
Correcto, es que ya no es necesario porque no es pretemporada, ya no hace frío en Nueva York y en Chicago.
Exactamente, no, aparte de eso, vamos a ser sinceros, también el hecho de que la cantidad de personas que están infectadas. Ahora bien, ayer yo estaba leyendo un artículo que decía lo que nosotros hemos estado predicando hace rato. Esto pinta mal para todo el mundo, pero sobre todo para la Unión. Porque Joel Sherman, del New York Post, es un hombre que yo lo sigo bastante y creo que sabe bastante de pelota, dice que el problema es que la mayoría silente debería haber salido a hablar. ¿Y quién es esa mayoría silente? Yo pensé que iba a hablar de los fanáticos, pero no, es de la cantidad de jugadores. Hay una cantidad de agentes que están diciendo que sus jugadores están listos para jugar mañana mismo, la cantidad de juegos que digan. Ahora bien, ya ESPN está reportando de que los peloteros rechazaron los 60 juegos, o sea, no lo han dicho, pero ya lo aparentemente ya tuvieron el voto, y ahora, bueno, pues el señor Robertico Manfred tiene la pelota en sus manos. Él puede decir sí, él puede decir no. ¿Qué van a decir? No sabemos. Yo me imagino que él va a decir que sí, por la simple razón de que todos los otros deportes están jugando y el único deporte que debería de estar jugando no está. Yo yo casi que garantizo que señor Manfred le quedan poco tiempo en la pelota. Sí. Le queda poco tiempo en la pelota porque y espero que sea así, porque si no, la pelota le queda menos tiempo todavía. Los peloteros han metido la pata tremendamente. Hay un desencanto inmenso, a pesar de todo lo que ha hecho las estaciones de televisión, de poner la pelota en manos de los dueños. Yo creo que aquí los que van a terminar bien, bien mal van a ser los peloteros.
Sí, y por culpa de la dirigencia.
Sí, pero otra cosita, si Robertico Manfred va a dar una orden, tiene que darla, pero ya, porque estamos ya en la tercera semana de junio. O sea, si la va a dar de cualquier manera, yo me imagino que tiene que darla esta semana.
Sí, bueno, ellos quieren no lucir tan mal en ese sentido. Ahora, fíjate, los que votaron son los representantes de cada equipo de los peloteros, pero hay un porcentaje muy grande de los peloteros que se engancha con lo que está diciendo Chambi, que no está en esa, ni tiene esa opinión. Entonces, hay una cosa interesante, dice que son 30 uno por cada equipo, y sin embargo, la votación fue 33-5. O sea que...
Sí, son 38, porque Rafael, hay un pelotero por cada equipo, y entonces hay una, ellos le llaman, creo que es una red administrativa, que son otros 8, que no sé quiénes son. Aparte de eso, no sé por qué es un número par, debería ser un número impar.
Claro, para que no haya empate, ¿no?
Para que no haya
empate. Bueno, déjeme preguntarle...
esta gente, ¿no?
Sí. Déjeme preguntarle rapidito a Juan Pendazo, y tenemos en línea a Robeisy Ramírez. Acuérdense que lo prometido es deuda. Ok, perfecto. Vamos a seguir hablando de pelota por lo menos un minutico más, quizás dos. los equipos, como les estaba diciendo Chambi, los equipos van a estar entrenando en sus respectivos estadios por varias razones. Para mí la que merece la pena comentar es el hecho de que ya estamos en verano. La única razón por la cual existe una pretemporada aquí en la Florida y en Arizona es porque hace demasiado frío en las 3/4 partes de Estados Unidos para que estén practicando pelota en Nueva York, en Chicago, en Detroit. Por eso existen los campos de pretemporada. Ya no es necesario, estamos casi en julio. Al contrario, en cualquier momento entraría una ola de calor.
Sí.
Porque así es el clima en este país. Entonces ya cada equipo entrenaría en su estadio, independientemente de lo que está pasando con el coronavirus. Pero como les dije, esto corre prisa. Roberto Manfred tiene que dar la orden, pero ya, para que tengamos una pretemporada de 3 semanas y luego tengamos una temporada de 60 partidos que pueda terminar el 29 de septiembre para que arranquen los playoffs.
Sí, porque ellos, ya aparentemente la pelota, la razón de que no quieren más de 60 juegos no es porque son 60 juegos, sino porque no quieren adentrarse en lo que dijimos nosotros que era una bronca con otros equipos, con otros deportes, aparte de que la temporada, el clima viene cambiando.
Correcto.
Así que, ¿qué va a pasar? Bueno. Yo no sé. Yo creo que él va a decir, vamos a jugar. Pero
yo creo que él va a dar la orden el viernes. Esas órdenes que se dan el viernes a las 5 de la tarde, cuando ya todo el mundo está tomándose una cervecita después de trabajar. A mí me parece que es cuando él va a dar la orden. Él no sabe que nosotros vamos a estar aquí en Alduro sin guantes esperando esa orden. El viernes a las 5 de la
tarde. No, y interesantemente lo que dijo Rafael, o sea, la peste esta comienza este año, pero sigue.
Correcto.
Y porque una de las cosas que él dijo que iba a pasar si no se firmaba era de que no van a haber equipos, o sea, recordemos que habían haber 16 equipos para unos playoffs. No sabemos cuántos equipos van a ir ahora, porque él dice que no.
Correcto.
que van a eliminar, o sea, va a eliminar la cantidad de equipos. No va a haber los designados. En otras palabras, está llevando a la pelota de que tú no vas a dar esto, pero yo no te voy a dar lo demás. O sea, ya ha llegado un momento en que las negociaciones se han puesto fuertes. Ahora bien, ¿quién va? Vamos a ver si los peloteros, o sea, si se hacen una demanda por querella. Imagínate, la pelota de todos los problemas, arriba de todos los problemas, jugándose una pelota mala, y entonces también en corte. Esto es de apagar y vamos.
No, y si va a corte posiblemente se paralice. Ahora hay una cosa, las grandes ligas han hecho dos jugadas buenas, que son, lo están acusando de, como dicen aquí, de negociar en mala fe. Una acusación mutua, pero básicamente es más de parte de los peloteros hacia la liga. Pero la liga es la que ha tomado la iniciativa y ellos son los que la han rechazado en las últimas propuestas. O sea, ellos no han venido con propuestas, vamos a decir, orgánicas. Ellos dicen, no quiero esto y no quiero esto. Y
correcto.
Evidentemente este hombre se montó en un avión, Manfred, y fue y voló por la mitad del país a hablar con Tony Clark para que se vieran que ellos son los que están haciendo la gestión positiva y que los que están poniendo obstáculos son los peloteros. Y es muy probable cuando llegue el juez diga, bueno, pero qué mala fe, que usted lleva una querella. Si ellos le han planteado 17 cosas, te dicen que no van a nada.
No, y otra cosa, Rafael, tú sabes que los peloteros tienen que ponerse en forma y han parado el campo de entrenamiento por el problema del virus. Entonces se va a demorar más. Cuando viene a ver, acuérdense de eso, va a ser difícil poder jugar 60 juegos, una o 50. Y va a haber un problema grande. Y cuidado que a los peloteros digan, si estamos juntos nos infectamos, no vamos a jugar pelota y no juegan.
Okay, bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en lo único que pudiéramos estar de acuerdo, de que cualquier decisión que tenga que ver de Roberto Manfred, de comenzar o no comenzar la temporada, la tiene que tomar ya pronto, porque la idea de ellos, del béisbol de las grandes ligas, era reanudar la temporada la segunda semana, o comenzando la tercera semana de julio, quizás por ahí del 17. Y recuerden que los peloteros tienen que tener 3 semanas de pretemporada todavía. Así que, Rafael, estamos enteros, si te pones a pensar.
No, y vamos a tener que decir, viene un poquitico tempranero, que pasa muy a menudo. Es imposible jugar ya en un frío que no hay quien lo aguante.
Y se
juega para los deportes que tienen una pelota grande y no tiran a 100 millas por hora una pelota chiquita. El béisbol no se puede jugar en la nieve, ni con ese frío, ni nada de eso.
Así es. Por eso es que la temporada regular tiene que terminar el 29 de septiembre para que arranquen los playoffs.
Ya están jugando, porque esos playoffs empezando, están casi igual que siempre, pero si eso estira un poquitico más, lo que tú dices, si no empieza, ¿okay? Y en este momento no es el mejor ambiente para empezar, vamos a estar claro. Esto se sigue hablando, ¿no? Que tal cosa, pero hay una segunda ola ya, ¿okay? Una segunda ola.
Correcto. Y además dice el gobierno de los Estados Unidos que a lo mejor viene una ola bastante grande en octubre o noviembre, o por lo menos noviembre, diciembre. Así
nosotros tenemos una en la Florida aquí ya. En Florida, rompimos el récord hace 2 días. De los enfermos y de los muertos hace 2 días, okay, o sea, ese cuento de que aquí está bajando, no, aquí está subiendo.
Bueno, ya te voy a decir, porque aquí yo lo tengo, da la casualidad, tengo Worldometers que me da al minuto lo que está pasando en el mundo entero, especialmente aquí donde vivimos nosotros en la Florida. Hoy en Estados Unidos han muerto 348 personas de coronavirus. Ahora entramos a Estados Unidos y vamos ahora a ver la Florida. Hoy han muerto 12 personas, pero se han contagiado 2.926. Hoy, hasta ahora.
Bueno, antes de ayer, yo no tengo el número aquí. Pero yo,
aquí lo tengo
antes,
yo.
Antes de ayer hay una cosa que es muy clara.
3.494 casos ayer, pero solamente 17 muertos. Bueno, bien, a mí solamente, por supuesto.
Antes de ayer, no me agarres el número porque no tengo nada adelante, pero fueron como 4.000 y se rompió el récord. O sea que si hace 3 días se hubieron más infectados que nunca, ¿okay? Esto no, antes, esa cosa de estar de más o menos diciendo, no, esto está mejor, no.
Correcto.
Está peor, ¿okay?
Bueno, Rafael tiene razón, está peor porque estamos más contagiados, pero gracias a Dios que están muriendo muchísimo menos personas en la Florida per cápita.
Exactamente,
por ejemplo.
No, en todas partes porque se va aprendiendo, como quiera que sea, ¿sabes? Y se están, ya no hay vacuna, y posiblemente no haya vacuna en mucho rato, pero sí hay otras medicinas que se han ido descubriendo que funcionan para amainar. Entonces hay gente que no tiene remedio, pero la gente que
en
tiene...
En toda la Florida, Rafael, en toda la Florida han muerto 3.176 personas hasta ahora, en un estado de 22 millones de habitantes.
Bueno, okay,
pero, y en Nueva York, que está mucho menos poblado que en la Florida, llevan casi 32.000 muertos.
No, en Nueva York es más población que la Florida, y tiene una cosa que es que Nueva York, la ciudad, el gran Nueva York, está entongada la gente, y ese es el principal problema. Que ahí, para empezar, aquí en la Florida no hay un metro que se llene así, porque lo que hay aquí es un pedacito metro y allá todo el mundo se mueve por metro, y el metro no tiene forma, valga la redundancia, de estar a 2 metros de distancia. Tú estás pegado uno con el otro.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Rafael. Nosotros tenemos 22 millones de habitantes en la Florida. Nueva York tiene 19 millones. Okay, es todo el estado de Nueva York. Tiene 19.
No, quiero decir la concentración de la ciudad de Nueva York.
Sí, no, claro, definitivamente. Ellos han tenido per cápita.
Ahí ha sido el foco.
Ellos han tenido 10 veces más muertos que la Florida per cápita.
Claro. O sea, claro.
Pero también yo diría, y lo digo porque aquí frente a mi casa está pasando. Yo creo que hay más centros para las pruebas que no existían. Entonces, al haber más centros, pues más personas se están, o sea, probablemente estaban
más
ya están saliendo a la luz pública,
sí.
Que anteriormente no podían, porque inclusive muchas personas que a mí me llamaban me decían, oye, ¿dónde yo puedo hacerme el test, y no había, o tenía que llamar a un lugar y te decían dentro de una semana o dentro de dos semanas. Ya aquí en el parque Tamiami, antiguo, creo que comenzaron con 3 horas diarias de lunes a viernes. Bueno, ahora, si no me equivoco, creo que son 5 o 6 horas, 7 días a la semana. Entonces,
sí, bueno, eso es correcto lo que estás diciendo, pero es una razón parcial. En Time salió, yo tengo un servicio de Time diario y de Wall Street Journal, de la revista Time, y salió el por qué eso influye, pero no es la razón principal que haya más contagiados. La razón principal es que hay más contagiados, punto.
Sí.
Perdón, para los amigos que están esperando la entrevista con Robesi, me está diciendo en este momento Juan Pendaz que vamos a intentar llamarlo a las 6:30. Me estaba contando Chambi que una de las hijas parece que tiene un leve resfriado.
Una de las gemelas salió, él me mandó un texto diciendo que estaba en el hospital con una de las gemelas. Así que estamos esperando a ver que nos entre la...
Pero no, para los amigos en Cuba, no nos hemos olvidado de eso. Así
no,
que
no
se preocupen, vamos a seguir intentando. Y si no, pues guardamos la segunda media hora del programa para el boxeo. Así que no se preocupen, y recuerden que el programa se repite otra vez a la medianoche. Sí me gustaría abordar otro tema muy interesante, porque tenemos un empate en el primer lugar de la Liga Española con 30 jornadas. Así que Juanito Pendaz, dame un favorcito viejo, dame la musiquita del balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Football, football, football. Ole, 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 ole. We are the champions.
Bueno, se están poniendo las cosas color hormiga, como dicen, especialmente en España. Ya terminó la jornada número 30 de la liga más cara y competitiva del planeta. Depende a quién le pregunten. La mitad del mundo te va a decir España, la otra mitad Inglaterra. Pero inmediatamente el que te diga que España es la primera, Inglaterra es la segunda, o el viceversa, Inglaterra es la primera, España es la segunda. Durante este fin de semana, bueno, más ayer por la noche, el Real Madrid derrotó en el País Vasco a la Real Sociedad de San Sebastián 2-1. ¿Y qué significa eso? Que con el empate del Barcelona en Sevilla, tenemos un empate al frente de la Liga Española. El Real Madrid y el Barcelona, ambos con 65 puntos después de jugar 30 partidos.
¡Wow!
Esto no puede estar más interesante, así mismo. En diferencia de goles, el Real Madrid está un poquitín por encima, pero la Liga casi nunca se llega a decidir por diferencia de goles. Siempre hay alguien que tiene un puntico más que otro. En el tercer lugar y por el cuarto lugar también tenemos un empate. Creo que hasta la primera vez que ha ocurrido. El Atlético y el Sevilla, ambos con 52 puntos. Así que todavía quedan 8 jornadas para ver quién va a ser el campeonato del fútbol español. Pero va a ser un final dramático, especialmente ahora que estamos jugando 2 partidos por semana. Esto se va a poner muy interesante y les vamos a dar pronto los próximos partidos de la Liga Española para que ustedes vean, porque de ahora en adelante todos los partidos valen oro y la posibilidad, si empatas te podría, en vez de ganar, te podría costar la Liga. Bueno, esta tarde el Sevilla y el Villarreal de Castellón empataron 2-2, ese partido se celebró esta tarde en Villarreal. Mientras que el Granada empató con Leganés 0-0. Ese partido no tiene nada que ver con las tablas de posiciones del campeonato español. En Italia, el Milán aplastó 4-1 al Lecce esta tarde. Y en Inglaterra, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, el Manchester City, aplastó 5-0 al Burnley, que es más o menos lo que todo el mundo esperaba. Mañana el Leicester City va a jugar contra el Brighton en Inglaterra. En España, el Atlético de Madrid contra el Levante, el Valladolid contra el Getafe, el Tottenham contra el West Ham. En Italia, Genova contra el Parma. El Barcelona juega mañana contra el Bilbao a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Así que, damas y caballeros, estén pendientes. Ese es un partido muy, muy importante. El Barcelona tiene que ganar ese partido, absolutamente. Y el próximo día que va a jugar el Real Madrid, que va a ser el miércoles contra el Mallorca en casa en el Santiago Bernabéu, también a las 4 de la tarde. Así que de ahora en adelante en Barcelona y el Real Madrid, el que pierda un partido podría perder la liga, para que ustedes vean. Y en Inglaterra, aunque el Liverpool perdió, perdón, el Liverpool empató contra su rival local, aquí tengo lo que pasó en Inglaterra, no perdió mucho terreno en las tablas de posiciones, porque el Liverpool tiene una ventaja gigantesca. Está encaminado a ganar su primera liga inglesa por primera vez en dos generaciones. Tiene 83 puntos y el Manchester City, con su victoria de hoy, tiene 63. Una ventaja de 20 puntos con solamente 8 jornadas restantes. Así que básicamente el Liverpool tendría que perder todos los partidos que le quedan y el Manchester City ganarlos para que Manchester City le salte por encima al Liverpool en la liga inglesa. Ayer empató contra el Everton, el Liverpool 0-0, y hoy el Manchester City y Pepito Guardiola ganaron 5-0.
Pero Pepe, queda algún juego entre, yo sé que queda uno entre Manchester y el Liverpool, que ahí se pudiera decidir, porque si uno gana, si yo se gana. Ahora bien, en España, ¿queda algún juego entre Real Madrid y el Barcelona?
Barcelona. Juan Pendaz, contéstale ahí a Champi, ¿se queda un juego entre el Real Madrid y el Barcelona? Yo te voy a decir una cosa, aquí tengo el calendario. Real Madrid juega contra el Mallorca. Luego, el Barcelona tiene pendiente varios partidos cruciales, el Real Madrid contra el Español, así que es en Barcelona, pero es contra otro equipo catalán, el Barcelona contra el Atlético de Madrid, que es casi como el Barça, el 30 de junio, seguimos en el calendario, que ya estamos llegando al final de la jornada, el Real Madrid contra el Getafe, o sea que ya por otra jornada que no juegan entre sí. El Real Madrid contra el Bilbao, o sea que, y el Barcelona contra el Villarreal. Así que aparentemente, Chambi, no estoy viendo aquí en el calendario, en el próximo mes, por lo menos, en las últimas jornadas, de el Barcelona contra el Español.
Entonces,
y el Real Madrid contra el Alavés. Así que no tienen pendiente una jornada entre sí.
Entonces, básicamente, uno de los un tercer sujeto será el que decidirá eso.
Correcto. Ahí está en juego un partido muy interesante contra el Atlético. Si el Atlético le hace, imagínate tú, con lo mucho que el Atlético odia al Real Madrid, que vayan a ser ellos el que derroten al Barcelona para darle la liga al Real Madrid. Después de que el Real Madrid le ha dado pau al Atlético tantas veces en la Champions League.
Uh-huh.
Pero bueno, en el fútbol cualquier cosa puede pasar y esto se está poniendo sumamente interesante. Les quería decir que en los partidos de mañana, bueno, ya les dije básicamente lo que iba a pasar. Y la MLS, que yo sepa los planes ellos que tenían de comenzar la temporada en Orlando, Florida, en el ancho y largo mundo del deporte de Rafael García Toledo, yo no creo que esos planes sigan en pie todavía por lo que está pasando aquí con el coronavirus.
Sí, yo creo que eso se va a extender un poquitico.
Bueno, me acaba de decir Juan Pendaz que dentro de un minuto nos vamos a mensajes, que estamos todavía tratando de contactar a Robeisy Ramírez, dos veces campeón olímpico cubano, 126 libras, peso pluma zurdo, que va a pelear el jueves 2 de julio contra Adán González. Sería su revancha. Muy pocos púgiles tienen la oportunidad de tener en su primer año una revancha contra el que le ganó en su debut profesional. Así que
correcto,
estamos en eso, estamos en muchas cosas.
Eso que acabo de decir, ¿verdad? Usualmente lo que pasa es que el boxeo se ha movido de una manera tan rápida y en este momento lo único que está teniendo sí las grandes carteleras es el zar Bobaron, y Bobaron sabe que tiene que, él metió la pata cuando la pelea de Pacquiao y Mayweather, y no creo que la quiera volver a meter.
Ahí está la musiquita, me está diciendo Juan Pendaz que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentito ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí por esta tu emisora favorita y Al Duro Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no va!
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Otro jonrón que le batearon a Guajirito Peña. Hoy tengo la historia del señor Lorenzo Cabrera, conocido mundialmente en el béisbol como Chiquitín. Chiquitín nació en Cienfuegos, Las Villas, el 30 de abril del 20. Firmó contrato, oigan esta barbaridad, con el Almendar en el 42. Fue a batear el primer juego en la oración de tercer bate. Metió un machucón por segunda, salió corriendo, pisó la primera base y se lastimó el tobillo y no pudo jugar por 4 años seguidos. En el año 44, 45 y 46, no pudo jugar. En el 47, Mariana lo firma y ya empezó. Chiquitín, perdonen, hay una liga independiente donde está ahí en Cuba y él jugó un año y ahí vino y el Marinal lo firmó en 47 y ahí empezó a dar batazo. Batió 2.48, pujó 30 carreras y así jugó hasta el año 56 con el club de Marianao. ¿Qué pasó? Que en el año 55 el Habana ganó la Serie del Caribe. El año 51, mejor dicho, y Chiquitín fue reforzando. La única Serie del Caribe que batió. ¿Sabe una cosa? Tiene récord que no se lo va a romper nadie en ese juego. Batió 619. En 21 turnos batió 13 hits y impuso 12 carreras. ¿Qué le parece? Eso es un escándalo, ¿verdad? Pero bueno, ahí no vamos a terminar. Voy a mencionar que el señor Chiquitín Cabrera siempre fue un buen bateador, no hay duda de eso. 6 veces batió sobre 300. Eso es, se dice fácil, ¿no? Y terminó batiendo 666 hits. Doble, 101. Triple, 30. No batió muchos jonrones, pujó 210 carreras. Y sin embargo, se había recuperado y se robó 29 bases. Lo que quería mencionar es que Chiquitín Cabrera está en el Hall de la Fama. En el 84 lo pusieron en el Hall de la Fama aquí en Miami. Chiquitín Cabrera tuvo sus problemas, pero quiero mencionar algo. En el año 58 yo estaba pichando con Almendares y está en la sorda. Estaba pichando contra el Marianao. Vino Chiquitín Cabrera a batear y la sorda le tiró 2 bolazos. Por detrás de la espalda. En el segundo lanzamiento. Chiquitín Cabrera con 240 libras se fue para Montico con el bate, le hizo swing a todas las tordas y falló. ¿Qué pasó? Que el señor todas las tordas se agachó, lo levantó en peso y lo tiró contra el suelo y le dio dos patadas por la espalda. Eso le pasó a Chiquitín. ¿Por qué? Dicen las malas lenguas que la sorda había estudiado karate y cogió a Chiquitín. Pero no solamente eso. En ese problema, Miguel Cuello y yo nos metimos de bobo que somos, y por poquito el Chiquitín Cabrera me fue arriba a mí, me empujó contra Cuello y por poquito me lastimé el brazo derecho, porque la cogió con nosotros. Qué bárbaro, ¿verdad? Pero bueno, yo quería mencionar que el caso de Chicago White Sox, este muchacho Kranet, zurdo, tira 100 millas por hora, fue drafteado por el equipo de Chicago White Sox, número uno. Y oigan esto, no tiene que jugar Grandes Ligas. Le dieron 4,547,000 pesos. Qué bobería. Con ese dinero, drafteado número uno, pesa, tiene el tamaño de 6'6 y 220 libras. Así que yo felicito a este muchacho, que estoy seguro, dice el scout que lo recomendó por 3 años, que va a pichar en Grandes Ligas si hay pelota el año que viene. Así que es una noticia buena, pero si no juega, con 4,5 millones, un muchacho de 21 años, figúrate tú. Mañana tengo al señor, iba a coger un piche, pero voy a coger al señor Cabrera, Emilio Cabrera, que fue el queche. Así que felicidades a todos y que la pasen bien. No se olviden de ponerse la bocita, porque el que inventó la bocita se ha hecho multimillonario. Felicidades a todos.
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias. Vamos a decirle ahora a Mr. Coca, que es el ingeniero que tenemos en este momento, que me busque la sección del boxeo profesional, porque de una manera u otra vamos a hablar de boxeo. Así que, Delfín Coca, cuando usted quiera, el boxeo profesional.
¿Cómo?
Bueno, tenemos a Rodríguez en línea. Bueno, aparentemente estamos tratando todavía de localizar a Rodríguez Ramírez. Esto es radio en vivo. Chambi está tratando de localizarlo, pero no se preocupen, yo les puedo decir que su próxima pelea para Rodríguez, dos veces campeón olímpico cubano, el jueves 2 de julio se va a enfrentar en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra Adam González, que fue justamente el boxeador que le ganó en su debut profesional a Rodríguez Ramírez en ese mismo escenario en Las Vegas. Le ganó por decisión dividida, 2-1, aunque todo el mundo que vio el combate está de acuerdo que merecía ganar Adam González, el norteamericano, ese pleito. Pero desde entonces Rodríguez Ramírez se ha recuperado de una manera espectacular, ganando los próximos 3 combates por la vía rápida del knockout. Así que Rodríguez Ramírez espera mantener su racha positiva y también espera la revancha contra Adam González, que tiene promedio de 5 victorias, 2 reveses y 2 empates, y Rodríguez 1-3, y espera Rodríguez estar 3-1, 4-1 cuando pelee otra vez contra Adam González. Así que en el boxeo profesional eso es lo que pinta. Vamos a ver si Champi está en línea en este momento.
Sí, yo estoy aquí. Yo la acabo ahora de mandar otro texto. No me ha contestado. No sé si es que tendrá problemas. No, debe tener problemas con la niña, porque estaba con la niña en el hospital. Le vamos a mandar. Ahora bien, interesantemente, como tú dijiste, ha tenido la oportunidad de que en el primer año va a poderse enfrentar a la misma persona que lo derrotó originalmente. Y si te pones a ver, ha ido mejorando, porque inclusive la última pelea ganó en el primer round. No sé, la de Lomikosuki la ganó, sí. También por noqueado, pero al mismo tiempo fue una fue bastante, no bastante contento, pero sí llegó hasta el final, llegó en, lo noqueó en el último round.
Correcto, y tú estuviste en ese combate, ¿verdad?
Sí, sí, eso, el y después de la pelea, mira, Salas dice, ha dicho una cosa de él desde el primer momento, dice, a mí no me importa si él gana o por nocao o si él gana por punto, yo lo que quiero es que él de pelea en pelea vaya mejorando. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo tú lo viste en esta última pelea, en la de Mikuzuki? Dijo, bueno, mira, y básicamente nos dejó saber de que había mejorado un poco, pero más que todo era cómo él iba a reaccionar frente a un público que lo quería él. O sea, la emoción esa de tenerla, a veces que la casa te hace daño. El muchacho Rafael Morales estaba 3-0, o sea, no es un récord grande, pero es un muchacho que no había perdido. Correcto. y había, si no me equivoco, creo que había noqueado a sus tres oponentes. O sea, que lo que están poniendo es mejor y mejor y mejor y mejor, y eso es lo que hace, cuando tú caes en una buena organización, como en este caso la de el señor Bob Arum, te va, o sea, si tú haces lo que tú tienes que hacer, él te va a llevar a un campeonato y te va a llevar en condiciones de que vas a poder ganar el campeonato, no que te va a llevar ahí como un corderito a que te gane. No, tú vas a ir bien, pero y eso es lo que tiene desafortunadamente otros boxeadores cubanos, que no voy a mencionar el nombre, tuvieron esa oportunidad y la desperdiciaron, porque pensaban que la oportunidad aquí más que sobraba.
Perdón, una preguntita, ¿cuánto pierde el boxeo profesional, especialmente cuando estamos hablando de esta categoría, y para los que acaban de comenzar su carrera profesional, el hecho de pelear, de tener combates, carteleras enteras, a puertas cerradas en público?
Déjame decirte una cosa, ya, al nivel de Las Vegas, no sé qué porcentaje, pero sí te puedo garantizar que mientras más bajo sea, por ejemplo, un Mikuzuki sin nadie en la pelea, tú estás hablando que estás perdiendo un 60%, 70%. ¿Por qué? Porque es una unión de todo el mundo, del promotor, es una unión de que está poniendo el lugar y la televisión. La televisión, y voy a hablar en el caso aquí de Miami, que lo conozco bastante bien. El casino no le importa perder un poco, porque va a tener los que van ahí, una gran parte va a jugar al casino o va a comer al casino. Sí. Número dos, la televisión, ellos le dicen al promotor fulano, yo te voy a promover durante 2 semanas tu pelea, y eso tiene un valor grandísimo, y eso es lo que te voy a dar. ¿Quién sabe? Tal vez le paga a un... le paga el traer a un boxeador, si viene de México, si viene de Puerto Rico, pero no más que eso.
Preguntarle a Delfín Coca si está llamando a Robesi Ramírez en este momento. Delfín,
ahí está Robesi, está en la línea. Está perfecto.
Aló, Robesi. Aló, Robesi Ramírez.
Sí.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Estás en Al Duro y Sin Guantes en vivo. ¿Cómo estás?
Bien, usted.
Oye, ¿cómo sigue la niña antes que todo?
Ya está, no la ha dado más fuera, pero todavía está ahí un poco de caída y eso, ¿sabes?
Yo sé, eso es más duro que un oponente, ¿eh? ¿O no lo es así?
No, ya sabes. Ay, entonces la tenemos separada, las dos, ando con una en el gimnasio y la otra está en la casa.
Porque la gente, ¿sabes? Dicen que cuando la gemela, cuando se enferma una, la otra va atrás que se mata.
Oye, me parece que todo, gracias.
Fue hace justamente 2 semanas, en este mismo programa, que nosotros interrumpimos el programa nuestro para hablar de tu más reciente victoria, que fue por la vía rápida de knockout en el primer round, justamente en Las Vegas, y te convertiste en el primer boxeador después de la pandemia en ganar un combate del boxeo profesional.
Sí, claro.
Óyeme.
Dime.
No, que te iba a comentar. Gracias que va, en estas circunstancias que has tenido, que tenías a la niña, tuviste que nos vea a nosotros este tiempo. Pepe ha dicho una cosa muy interesante. Hay pocos boxeadores que tienen la oportunidad de enfrentarse tan rápidamente al hombre que le causa tu primer revés. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te estás preparando ahora en diferencia a cómo te preparaste al principio?
Bueno, te digo lo que siempre he dicho en varias entrevistas ya. Para esa pelea yo estaba físicamente bien preparado. Porque el trabajo que habíamos hecho cuando yo vivía allá en Tampa fue un trabajo bastante fuerte y estuvo mi preparación física como tal estaba bien. Realmente donde yo vi el error fue más en mi preparación mental. Tenía un exceso de confianza demasiado alto. Hubieron muchos factores que creo que fue lo que llevó a que no saliera esa noche la victoria y el bolseo que todos conocen, las características de mi bolseo, y no realmente viendo la pelea, no era yo como tal. Me siento así y lo veo así, que no era el robot y que todo estaba acostumbrado a pelear.
Roesi, ya después de esa primera pelea ha seguido, inclusive yo acabo de comentar antes que tú entraras de que yo le pregunté a Salas después de tu pelea aquí en los Mikuzuki y él me dijo, a mí no me importa si Roesi gana por punto, no me importa si Roesi gana por nocao, yo lo que quiero es que Roesi de pelea en pelea me haya mejorado. Y se lo pregunté después de la pelea, le dije, ¿y cómo evalúas a Roesi en esta? Y me dijo, ha avanzado mucho. Fíjate, de una pelea a otra, dice, ha avanzado mucho. Ahora vemos lo que haces regresando después del coronavirus, o sea, después de toda la inactividad, y sinceramente lo que más impresionado me dejó fue la forma en que tú estabas preparado, y no es que estuvieras preparado físicamente, sino el problema de que, y lo que te quiero preguntar, ¿cómo te preparaste bajo esta pandemia, bajo toda esta incertidumbre con los muchachos? ¿Cómo pudiste hacerlo?
Bueno, como tal, yo sabía, tenía consciente de que Torran, nada más que tuvieron la oportunidad de hacer una cartelera, ellos me iban a llamar a mí debido a contratos y varios requisitos que tenemos en común y había que cumplir. Entonces, simplemente nada, la pandemia cerró todo, como todos saben, y estuvimos corriendo, haciendo entrenamientos en casa, cosas leves, lo que pudiéramos hacer para poder más o menos mantener el físico. Y luego nada más que dieron la oportunidad, que abrieron acá en el estado de Nevada, abrieron los gimnasios y abrieron un poco, que la pandemia más o menos se controló, como todos saben, todavía está golpeando, pero abrieron acá y fue que pudimos hacer algún trabajo y más o menos sacar la inteligencia y lo que traíamos, el bolseo que yo traigo, como la experiencia del maestro, todo salió como lo habíamos planificado.
Roesi, cada vez que tú peleas, la gente, no solamente en Cuba, sino que aquí también en el exilio, ellos están siguiendo tu carrera profesional muy de cerca. ¿Algún saludo para tu gente allá en Cuba que te está escuchando?
Sí, claro. Todo el tiempo 100% cubano. Y un saludo a toda la audiencia de Radio Martí, todo cubano que escucha o que está en sintonía, que siempre voy a hacer lo mejor para que todo el que siga la carrera de bolseo, de todos los bolseadores cubanos acá en el exilio, y más mi carrera en lo personal, que siempre voy a luchar por ello, y porque algún día aquello salga adelante y yo por lo menos estar acá representando siempre el país.
una cosa interesante, Ruiz, que tú mencionaste sobre la pandemia, y claro, ya por lo menos ya el estado salió, todos los días ves a Sara o tiene usted algún tipo de entrenamiento donde tú ves a Salas cierto día de la semana?
No, por aquí está ahora mismo, al lado mío está el maestro ahora mismo.
Bueno, dile a Sala que nos debe a nosotros una entrevista, que mañana o pasado le toca a él. Dile que no se va a salir de nosotros.
Ok, él terminó ahora con Uba, después trabajó conmigo y ahora está terminando con Charlie Verdejo en Boricua.
Robert, una preguntita: ¿de quién fue la idea de volverse a enfrentar a Adam González solamente 11 meses después de tu debut profesional contra él?
Bueno, como tal, desde que llegué acá a la fea, Sara quería que esta pelea se quería dar esa pelea desde que llegué. Él quería dar la pelea. Entonces, como tal, estábamos esperando nada más que la compañía tomara la decisión. O sea, que Torrón dijera que sí, que me brindara como tal a Adam González la revancha. Y así fue, ahora lo dieron. Tuve esta pelea con el dominicano y fue algo rápido, no me gasté nada. Me ofrecieron esa pelea para el día 2 y yo la acepté porque como tal yo no me desgasté en la pelea anterior y creo que estoy preparado para esa pelea y nada, a demostrarle a todo el público que lo que pasó fue simplemente un traspié que no creo que sea algo que me vaya a detener y demostrarle que ese boxeador no tiene talento para vencer a Robeci Ramírez, no es que peleó esa noche.
Robeci, para que tú veas cómo la gente sigue tu desempeño en el ring, que cuando tú ganaste tu más reciente combate hace 2 semanas, que nosotros vimos el resultado en vivo en este mismo programa, esa misma noche, este servidor escribió una crónica rápida sobre el combate y durante 24 horas esa nota estuvo número uno, la más leída en todas las plataformas de radio, televisión, martinnoticias.com, porque la gente quería saber cómo te había ido en ese combate.
Bueno, qué bueno saber que la audiencia y los cubanos y bueno que escucha Radio Martí está pendiente a mi carrera y al boxeo cubano. Eso para mí es un honor que tantos cubanos estén pendientes a mí.
Robeci, ahora en la parte mental, cuando un legendario como Bob Arum, cuando te firma, dice: estamos viendo al próximo mejor boxeador libras por libras. Yo sé que ahí entra la parte del promotor y todo eso, pero cuando Bob Arum, ya a su edad, dice eso, ¿qué presión le pone a Robeci Ramírez?
No, realmente no me pone presión. Simplemente cuando él lo dice, lleva muchos años en este deporte, tiene mucha experiencia como promotor y nada, cuando él lo dice porque ve en mí alguna diferencia a otros boxeadores, yo nada, no me pone presión, yo voy simplemente a hacer mi trabajo, pues es lo que siempre he hecho y los resultados saldrán solos.
No, y al mismo tiempo cuando habla con tu tico hace 4 años atrás, en el 16 o en el 12, cuando
en los dos.
En los dos dijo, estamos viendo al boxeador cubano con más posibilidad de ser campeón mundial porque tiene un boxeo profesional en el amateurismo. O sea, fíjate, al revés de todo, tu tico dijo que tú tenías un boxeo profesional en el amateurismo. Así que dos conocedores, así que el resto está en las manos tuyas.
Hacerle caso a Ismael Sala, a trabajar duro día a día y los resultados saldrán.
La verdad que yo estamos esperando esa pelea, y como te dijo Pepe, tú te has convertido en una respuesta eterna. cuando pasen los años, cuando esa gemela tenga muchos años, podrán decir, mi padre ganó la primera pelea que se dio en el mundo después de la pandemia.
Así es.
Así mismo, es algo histórico. Así,
una preguntita rápida sobre pelear. ¿Cuál es la diferencia para un púgil cubano como tú entre pelear en Las Vegas, Nevada, que es obviamente la meca del boxeo profesional, y pelear aquí en Miami?
¿Qué te puedo decir? No sé si seré diferente a los demás o mi forma de ser. A mí no me presiona como tal la arena ni el público. Realmente cuando llego al lugar me concentro en el trabajo que hay que hacer, y en Las Vegas es algo grande, para nada es un secreto, todo que sigue el boxeo sabe que pelear en el NGM, pelear acá en Las Vegas es algo grande, es donde se han hecho las peleas más grandes de la historia del boxeo. Pero pelear en Miami para mí también es especial porque tengo el público cubano, donde quiera que pelee siempre esas cosas mi trabajo y a hacer lo que la estrategia que haga con Ismael, que está conmigo ahora, y que pienso que esté mientras él y yo podamos, me va muy bien con él y me siento súper cómodo. Entonces, nada, en cada arena que yo saco a bolsear, a hacer el trabajo que tenemos planificado y así salen los resultados, y no me presiona, realmente no me presiona la arena. Es algo grande pelear acá en el NGM, pero como le decía, pelear en Miami, pelear donde tenga que pelear, simplemente voy a ir a hacer siempre mi trabajo.
Yo espero verte pelear aquí en Miami como campeón.
Sí, me gustaría, se lo estaba hablando con tu tico el otro día, hablamos y se lo estaba diciendo que para mí es un placer pelear con ellos. Realmente me sentí bien cómodo pelear allá abajo, y bueno, el público, como ustedes vieron, fue algo, verdad, bien grande y emocionante.
Sí, eres bien querido. Yo te deseo lo mejor, te doy, estaré pendiente, estaremos pendientes a esa pelea. Deseo que tú, quiero decirte que ojalá que tu niña se recupere lo más rápido posible. Y bueno, dale un saludo ahí a Ismael, y lo que dijimos no es mentira. Mañana o pasado tiene que caer aquí en la silla caliente, porque tenemos COVID de Ismael. Tenemos COVID de Ismael.
Yo se lo dejo saber. Por la explicación. Y
también recordarle a la gente en Cuba que este programa se repite otra vez a la medianoche para los amigos, para que tengan una segunda oportunidad de escucharte, o primera, si no pudieron escucharte aquí en Al Duro Sin Guantes. Te deseamos lo mejor.
Okay, sí. Un saludo bien grande a toda la audiencia cubana, todo el cubano que está viendo el programa, que lo está escuchando, o lo puede escuchar después a las 12, que siempre voy a pedir por ello y que todo mejore. Y aquí con mi bolseo trataré de siempre aportar en lo que me toca.
Muchísimas gracias a Robensi Ramírez, 126 libras, peso pluma, el zurdo bicampeón olímpico cubano, que tiene un combate pendiente el 2 de julio en Las Vegas. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra hora de deportes, aquí en Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.